Muy bien, ya estamos listos entonces para el segundo mensaje. Comenzaré este mensaje con una pregunta. Y por supuesto no espero que me la respondan, pero es importante que ustedes sí la respondan en su mente. Es una pregunta que podríamos catalogar como esas preguntas del ascensor, que en pocos segundos, en lo que demora el ascensor en llegar de un piso a otro, debemos tener la respuesta. Es una respuesta breve. Si nos dijeran, tenemos que resumir todas las instrucciones de Dios, ¿cómo las resumiríamos? Podríamos tal vez citar Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés ahí, el escritor de Eclesiastés resumió un poco lo que es tener los mandamientos de Dios en resumen. Ahora cuando a Cristo se le hizo esta misma pregunta, porque a Cristo se le hizo esta misma pregunta, de cómo resumir los mandamientos de Dios. Y Él resumió todas las instrucciones de Dios en unos pocos versículos. Jesucristo fue interrogado en varios conceptos, y en esto los saduceos, quienes eran integrantes de un grupo de judíos pertenecientes a la clase alta de la sociedad judía de esa época, en un momento ellos vinieron a Jesús y le preguntaron acerca de la resurrección. Y la respuesta de Jesús hizo callar a los saduceos, y entonces, ¿qué sucedió? Los fariseos, personas instruidas que pertenecían a los sectores medio de la sociedad de esa época, para no ser menos, le hicieron la pregunta a Jesucristo con relación a que resumiera los mandamientos de Dios. Y la respuesta la encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 34. Los invito a que pasemos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A nivel del hombre, refiriéndonos a hombre y mujer como creación, lo más importante es, ¿cómo cumplimos estos mandamientos a nivel compasivo o piadoso? ¿Qué significa la declaración de Cristo con respecto a los dos grandes mandamientos en un nivel práctico o también a un nivel cotidiano cuando estamos lidiando o batallando con discusiones y conflictos entre nosotros? En la Biblia, el manual de instrucciones que Dios nos dejó, se nos muestra cómo Dios quiere que practiquemos estos versículos que leímos en Mateo capítulo 22, a través de las relaciones de convivencia o armonía registrada para nosotros en las Escrituras. Cualquiera que haya vivido en un hogar hacinado, o a veces ni siquiera hacinado, sino que solamente vivir un mismo espacio, a lo mejor con otro grupo familiar o un amigo, sabe con qué facilidad pueden surgir conflictos. Y lo importante de esto es cómo vamos a manejar ese conflicto. El título de este mensaje le he puesto Solución de Conflictos. Solución de conflictos. En Génesis capítulo 13 se encuentra para nosotros registrada una historia de conflicto entre Abraham y su sobrino Lot. Abraham había descendido a Egipto a causa de una hambruna en la tierra de Canaán, como nos dice Génesis capítulo 12, versículo 10. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 10. Ahí nos dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y cuando la hambruna estaba terminando, Abraham, Lot y sus familias salieron de Egipto. Y en el versículo 1 del capítulo 13 podemos ver que su sobrino Lot se había ido con él, con Abraham, llevando sus hogares y rebaños de forma combinada, todos juntos. Veamos Génesis capítulo 13, versículo 1. Ahí nos dice, subió pues Abraham a Egipto, hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y en el versículo 2, se nos indica que Abraham era un hombre rico en posesiones. Dice el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y decidió entonces ir de regreso a Siquem con todas sus posesiones, como nos dice el versículo 3 y 4. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre del Eterno. Y Lot, por su lado, también había acumulado sus posesiones, también tenía sus riquezas, como nos indica el versículo 5. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero sucedió que ambos tenían tantas posesiones que no podían habitar juntos por las tantas posesiones que tenían, como nos dice el versículo 6 de este mismo capítulo. Dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Los rebaños de Abraham y Lot y las familias habían crecido tanto desde que entraron en Egipto que la tierra, por supuesto, no podía sostenerlos como un solo grupo. No había suficientes pastos, no había suficiente agua y tal vez ni siquiera espacio en la tierra para ambas familias. Entonces, la contienda comenzó a surgir entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot por los recursos limitados. Imaginemos la siguiente escena. Los pastores de Lot apareciendo en un pozo para refrescar los rebaños y se encuentran que la mayor parte del agua se agotó por los pastores de Abraham. O bien también podemos imaginar que los pastores de Abraham, moviendo sus rebaños a un campo que habían visto verde y frondoso hace 2 días, pero cuando llegan con su rebaño, encuentran a los pastores de Lot que ya estaban allí con sus rebaños. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué haríamos? Por supuesto, este tipo de frustraciones se extendieron a la vida personal de todos los involucrados en esto. Abraham, su familia y sus pastores. Entre Lot, su familia y sus pastores. Es decir, un conflicto. Por lo tanto, no sería exagerado imaginarse en esta situación intercambios de palabras desagradables o incluso altercados físicos. Tal vez el conflicto entre los hogares de Abraham y Lot no fue manifiesto, sino que tomó un giro silencioso con amigos que ya nos hablaban. Fíjense eso, después de estar juntos, ya nos hablaban. O familias que pasaban tiempo juntas, compartiendo, y ya no lo hacían. O un retroceso general de buenas relaciones anteriores que tenían todos ellos. Cualquiera que fuera el caso, podríamos compararlo como dos cocineros en una cocina pequeña, chocando entre sí y poniéndose nerviosos entre ellos por no tener suficiente espacio. ¿Qué pasó? Abraham se dio cuenta de que esta disputa entre los pastores no era buena a largo plazo para su hogar ni para el hogar de Lot. En lugar de dejar que la situación se volviera más contenciosa, Abraham hizo una sugerencia y sugirió que los hogares se separaran. Veamos Génesis capítulo 13, versículo 7. Génesis capítulo 13, versículo 7. Dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Probablemente esto no sea lo que Abraham deseaba, ya que había permitido que Lot se quedara con él en todos sus viajes que Abraham había hecho hasta ese momento. Pero Abraham buscó una manera de reconciliar las diferencias para que la relación pudiera sanar. Aunque la historia de la separación de Abraham y Lot es breve, hay una pregunta que aquí nos podemos hacer. ¿Qué podemos aprender de este relato? De esta diferencia que existía entre Abraham y Lot, de esta contienda que se había generado entre ellos. Abraham estaba cumpliendo a cabalidad la misma instrucción que nos da el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1. Los invito a pasar a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo aquí dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Queridos hermanos, una relación piadosa se basará en estos atributos y serán expresados a los demás. Abraham también estaba poniendo en acción la actitud piadosa que se encuentra en Salmo capítulo 34, versículo 14. Veamos Salmo capítulo 34, versículo 14. Salmo capítulo 34, versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hacer la paz requiere buscarla con esfuerzo. Así como las cosas de valor requieren esfuerzo para obtenerlas y mantenerlas. Abraham valoraba a Lot y la casa de la que era responsable. Por lo que Abraham, ¿qué hizo? Buscó la paz con Lot, hasta el punto que le dio a Lot la elección de la tierra delante de ellos sin condiciones, como nos dice en Génesis capítulo 13, versículo 9 que leímos, donde dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esforzarse por tener paz es algo que debemos entender y es algo que también debemos extender, tanto como sea posible, a todas las personas con las que nosotros entramos en contacto como buenos cristianos que somos. Veamos Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no solo con algunos. Aquí es claro en decir, estad en paz con todos los hombres. A veces resolver un conflicto implica asumir la pérdida para que una relación pueda repararse. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Abraham probablemente quería la llanura del Jordán, bien regada, tanto como Lot. Pero Abraham también quería que Lot prosperara. Al darle a Lot la primera opción de la tierra, ¿perdió Abraham? Perfectamente podríamos decir, si lo analizamos con una mirada egoísta y sin misericordia, podemos decir, claro que perdió Abraham. Pero realmente, ¿perdió Abraham con lo que hizo? ¿Con entregarle la tierra a Lot? Por supuesto que no. Por supuesto que no perdió. Debido a que Abraham siguió las instrucciones de Dios para resolver este conflicto de una manera piadosa. Fue bendecido en la tierra que usó. Fue bendecido en sus rebaños y bendecido al recibir al heredero prometido y mucho más. Él recibió muchas bendiciones. Abraham podría haber exigido el primer derecho de los recursos como patriarca de la familia, pero en lugar de eso, dejó que Lot eligiera primero. A veces la reconciliación significa ser el que pregunta qué necesito cambiar o hacer para obtener la reconciliación y la paz. Abraham pudo ver que la relación entre él y Lot y entre sus pastores se estaba desmoronando. Entonces, ¿qué había que cambiar? ¿Qué tenía que hacer? Abraham podría haber exigido a Lot y sus pastores que cambiaran sus actitudes. Pero Abraham se hizo la pregunta primero: ¿qué puedo hacer para mejorar esta relación? A veces la reconciliación significa estar dispuesto a ser agraviado y estar dispuesto a someterse a la otra parte para evitar dañar la relación. Lot tenía la responsabilidad de corregir a sus pastores como lo hizo Abraham. Pero Abraham tomó la iniciativa primero para resolver el conflicto. Así que dio el primer paso al sugerirle a Lot que se separaran para el beneficio de todos. Abraham dejó de lado cualquier orgullo o herida para buscar la mejor opción para Lot y su casa. Si hacemos esto rápido, es decir, tomamos nosotros primero la iniciativa, podemos evitar que un asunto entonces se vaya a juicio, como nos dice Mateo capítulo 5, versículo 25. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 25. Mateo capítulo 5, versículo 25. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si no tomamos la iniciativa para la reconciliación, podemos contribuir a que un hermano sea ofendido y los altercados se hagan firmes y se hagan sólidos, como nos dice Proverbios capítulo 18, versículo 19. Pasemos a Proverbios. Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Este mismo versículo en Palabra de Dios para Todos dice la siguiente forma: restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las rejas de las puertas de un palacio. Debemos tener en claro que un pequeño desacuerdo no provoca una discusión, pero sí implica mucha humildad y reconocimiento de nuestros propios defectos, como nos dice Mateo capítulo 7, versículo 3. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 3. Nos dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo otro importante en estos casos es no devolver mal por mal. Veamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La mayoría de las veces, la reconciliación implica una respuesta blanda en lugar de una discusión cada vez más grande, como nos dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y el versículo 18 de este mismo capítulo nos dice lo siguiente. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Volviendo al relato de Abraham y Lot, más tarde, Lot aparentemente abandonó su forma de pastorear y se estableció en la ciudad de Sodoma. Y tal vez Lot vio los beneficios positivos de la reconciliación por la que pasaron él y Abraham. ¿Por qué? Porque podemos ver que Lot fue reconocido como un anciano sentado a la puerta de la ciudad, como lo dice Génesis capítulo 19, versículo 1. Génesis capítulo 19, versículo 1. Nos dice Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot en este caso se encontraba mediando disputas y ayudando a tomar decisiones legales. Lot era un ciudadano recto, hospitalario y generoso, como nos dice los versículos 2 y 3 de este capítulo 19. Dice el versículo 2, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Al final Lot fue un líder de la comunidad. En realidad, era un juez, porque como vimos en el versículo 1 de este capítulo, Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, y como nos dice Génesis, en este mismo capítulo, en el versículo 9, él tomaba la acción de juez. Y aquí nos dice en el versículo 9, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Los jueces se sentaban generalmente a las puertas de la ciudad, en lugares públicos, así como nos dice en Job capítulo 29, versículo 7. Ahí nos dice, cuando ya salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Y en los versículos 12 y 17 de Job, ahí se nos describe la labor que desarrollaba un juez. Veamos Job capítulo 29, versículo 12. Job, capítulo 29, versículo 12. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano no carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Como juez, Lot buscó apartar la maldad de la gente de su pueblo y dar consejos de cómo vivir bien. Y esto porque Lot conocía la verdad, la justicia y el mal. Abraham y Lot se mencionan entre los fieles y justos durante el periodo del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos habla de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, nos habla acerca de Lot, como un hombre justo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Como era un juez, tenía que escuchar todo ello, Lot. La posición de Dios en las Escrituras es clara. Necesitamos eliminar las rencillas, los resentimientos, la amargura y la falta de perdón entre nosotros. No podemos estar verdaderamente reconciliados con Dios si no estamos también reconciliados entre nosotros. La reconciliación es una parte necesaria de la vida de un cristiano, como nos dice Mateo capítulo 5, versículo 24. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 24. Mateo capítulo 5, versículo 24. Jesucristo acá nos dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Se nos amonesta a reparar las relaciones rotas si nosotros somos los ofensores. Un corazón que no perdona y se aferra a la amargura, el resentimiento y la ira es contrario a Dios y su forma de vida. Tenemos que enmendar las cosas, pedir perdón y restablecer una relación correcta entre todos nosotros como buenos hermanos. Esto es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y esta es la única manera en que podemos reconciliarnos verdaderamente con Él y ser uno con todos en la familia divina. Si venimos ante Dios y le suplicamos que nos acepte y nos perdone para que podamos reconciliarnos con Él, entonces debemos hacer el esfuerzo de reconciliarnos unos con los otros. La reconciliación requiere arrepentirse, admitir que se ha obrado mal y hacer un esfuerzo voluntario para cambiar el comportamiento. Abraham hizo eso con Lot. Él tomó la iniciativa. Él hizo la paz, no siguió la rencilla. Él tomó primero qué hacer. Hermanos, estamos a 116 días de participar de la ceremonia más solemne que tenemos, la Pascua. Tenemos aún tiempo suficiente para reflexionar en la reconciliación. No dejemos esta responsabilidad que nos atañe a cada uno para los últimos días, porque siempre que consideremos nuestra reconciliación individual con Dios el Padre, también debemos considerar si estamos reconciliados unos con otros en el cuerpo de Cristo. Tomemos las lecciones del ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 13 y apliquémoslas más completamente en nuestra vida. Amados hermanos, seamos un pueblo de reconciliación para que podamos presentarnos ante Dios dignos del nombre cristiano. Queridos hermanos, aprovechemos lo que nos queda de día sábado para compartir con Dios y también compartir entre nosotros. Le deseo desde ya una buena semana. Mantengámonos en oración los unos por los otros. Muy buenas tardes a todos.